antes de comenzar esta pequeña aportación al sexto coloquio de historia canario-americana, quería que me disculparan a mi compañero Carmelo José Ojeda Rodríguez, que no se encuentra en la isla en estos momentos. Y sin más preámbulo, vamos a pasar ya a la comunicación. La importancia que a lo largo de la historia y en las distintas civilizaciones se ha concedido a la plaza como lugar abierto necesario para la organización de la urbe y las relaciones sociales ha sido motivo de estudio para los humanistas de las distintas épocas. Debido a la civilización que invade nuestras actuales ciudades, la plaza es uno de los bienes objetos de reivindicación social. Por ello, la ponencia intenta hacer una aproximación al estudio urbano de la ciudad de Telde mediante el examen histórico de estos núcleos urbanos que son las plazas. La relevancia de las plazas teldenses viene dada por la variedad funcional y el origen de estos recintos, partiendo desde el núcleo fundacional Barrio de San Juan, nacido en torno a las plazas de San Juan y Plazoleta de Abajo, profundizando en dicho conjunto histórico-artístico por las plazas del conventual Barrio de San Francisco, Plaza de San Francisco y de los Romeros, y a continuación con las plazas del populoso y comercial Barrio de San Gregorio, denominada de San Gregorio y de Arauz, que así concluyen esta breve reseña con la Plaza de San Antonio, una de las más antiguas y peculiares del extrarradio de la ciudad. La Plaza de San Juan cita en el Barrio de San Juan. Desde los primeros albores de la posconquista hay constancia documental de que este sector de la ciudad se convierte en el centro administrativo religioso de Telde. Tres factores influyen en lo expresado anteriormente: a) la edificación de la iglesia matriz, hoy Basílica de San Juan Bautista; b) la construcción de casonas nobles en torno a un espacio abierto de grandes dimensiones que, si bien no le dan el carácter tradicional de las plazas mayores peninsulares, en existencia de estructuras porticadas que delimitan a un espacio libre, sí cumplen las mismas funciones como lugar de esparcimiento y ocio de los habitantes de la pequeña urbe, que en torno al año de 1550 tenía aproximadamente un millar de pobladores. La proyección de calles y caminos vecinales que la toman como eje central. Es una constante, así al menos lo creemos, de la colonización española ubicar los principales edificios civiles, militares y religiosos en el contorno de una explanada que, con el paso del tiempo y el consiguiente desarrollo, se convertían en focos de la vida ciudadana. El solar ocupado por la Plaza Mayor de San Juan ha cumplido históricamente el papel de elemento aglutinador del casco urbano de Telde. Cualquier estudio que sobre la Plaza de San Juan se realice tiene que tomar como punto de partida el plano del ingeniero cremonés Leonardo Torriani, que hacia 1590 visita esta ciudad y deja evidencia de su estructura urbana. No ha de extrañarnos que se recurra a este documento gráfico, pues es de todos conocido la carencia de planos previos para la fundación de ciudades en Canarias, a diferencia del continente americano. El análisis detallado del nombrado plano de Torriani nos muestra un espacio abierto desde donde parten las principales calles del núcleo fundacional, es decir, calle de la Cruz, Real, Nueva o de Inés de Chimida y del Osario, que aparecía delimitado por edificios civiles y religiosos que, por su importancia histórico-artística, pasamos a reseñar muy brevemente. Primero, la iglesia de San Juan, construida antes de 1535, gracias a la iniciativa de la familia García del Castillo y otras, en el solar que ocupara el pequeño fortín de carácter defensivo que levantara los conquistadores Ordoño Bermúdez y Pedro de Santiesteban. Posee portadas y arcos que la hacen merecedora de ser el más bello ejemplo de la arquitectura gótico-mudéjar del momento, conocido como sevillano-portugués, como la definiera el doctor don Alfonso Trujillo Rodríguez. Segundo, hospital e iglesia de San Pedro Mártir de Verona, edificados antes de 1550. El estilo del templo coincide con la iglesia matriz de San Juan. Tercero, casa parroquial, también conocida en los legajos más antiguos como Casa de los Ponce de León, familia que donó testamentariamente a la iglesia su solar en la segunda mitad del siglo XVII, al no tener descendencia directa por haber pasado a América. Cuarto, Casa de León y Joven, fabricada en torno al siglo XVI, fue notablemente reformada en el siglo XVIII. Perteneció a la familia Castillo Olivares. ¿Dónde está? A ver si llegaba. ¿Torreón? ¿Sí? ¿Sí? Bien, esta es la iglesia de San Juan a principios del siglo XX. ¿Sí? Unas fotografías, es la única que se ha dado, el único documento, de el año 1905. El estado actual de la iglesia matriz de San Juan Bautista de Telde. ¿Sí? Esta es la iglesia de San Pedro Mártir, levantada con la fundación de Inés de Chinilla, antes de 1550, del mismo estilo y momento que la iglesia matriz. Casa parroquial o de los Ponce de León, cedida en el siglo XVII a la iglesia. Es la casa que estábamos hablando en estos momentos, casa de León y Joven, fabricada en el siglo XVI, pero fue notablemente reformada en el siglo XVIII. Perteneció a la familia Castillo Olivares y en el siglo XIX pasó a la estirpe León y Joven. Como elementos ennoblecedores, en su fachada principal, que da a la plaza, destacan balcones de celosía que, al ser prototipos únicos, fueron imitados en la fachada sur de la Casa de Colón. Quinto. Casa de María Calva, también llamada de Francisco de Carrión, data su edificación del siglo XVII y contiene en su interior un arco conopial de indudable belleza. Casa de los Castillo Olivares, casona que conserva su fachada del siglo XVII con loables labores de cantería gris y sendos escudos heráldicos que pertenecen a la familia Castillo Olivares y Cabrera. No coincide la diapositiva. Casas consistoriales, presumiblemente en su lugar se levantaran edificaciones para la molienda de la caña de azúcar en la postrimería de la conquista. Actualmente, la actual construcción se inicia a finales de 1823, inaugurándose la primera crujía de traza neoclásica en junio de 1838. Vuelvo a insistir, no es la diapositiva que corresponde. Octavo, que estas sí pertenecen a ella. Por el oeste cierran a la plaza inmuebles del siglo XVII y XVIII con balconadas y notables labores de cantería que guardan un mismo nivel, a excepción de dos viviendas del siglo XIX que destacan por su desarrollo en altura. Todas las viviendas que enmarcan la plaza mantenían en el pasado una armonía volumétrica en cuanto a la extensión de sus fachadas, así como en la altura. Respecto al interior de estas casonas, las dependencias se distribuyen en torno a dos patios, siendo el principal el que tiene acceso directo a la plaza por el zaguán. Se completan estas mansiones con huertas traseras, esquemas que mantienen, al igual que el resto de las casas de Gran Canaria y de la Baja Andalucía. Respecto a la plaza, hasta el siglo XIX no existía la actual división entre Plaza de Arriba y Alameda. Seguía constituyendo un recinto libre, en parte arbolado, rodeado de igual número de edificaciones, accesible desde las calles adyacentes, calle de la Cruz, Callejón del Duende, calle Real, calle del Campo u Osario y calle Nueva o de Inés de Chinilla. En septiembre de 1823 fue escenario de un acontecimiento histórico de gran trascendencia para la vida local, como el ajusticiamiento del líder absolutista Matías Zurita, vecino de esta ciudad. Debido a las insanas condiciones ambientales del casco urbano en la segunda mitad del siglo XIX, el Consejo Municipal adoptó numerosas disposiciones para paliar tal situación. Dentro de las medidas tomadas para el saneamiento general del barrio, se incluyó la remodelación y adecentamiento de este lugar abierto, iniciándose así la construcción de la Alameda. Y con ello la diferenciación entre la Plaza de Arriba, que queda como plaza de carácter parroquial, y la aludida a Alameda como espacio público para actividades diversas. Con respecto a esta última, a partir de la década de los 30 de la centuria decimonónica, se acometen numerosas obras de mejora. Según consta en las actas capitulares del Archivo Municipal de Telde, el 12 de marzo de 1839, la corporación local presidida por don José de León solicitó a don Francisco de Zumbado, comisionado de la desamortización en esta ciudad, que se diese el pilar que hallaba en el extinguido convento de Santa María la Antigua de la Orden Franciscana para ser colocado en la Alameda, cuya construcción comenzaría en breve plazo. Al año siguiente se inicia la pavimentación de las zonas aledañas a la fachada principal de las casas consistoriales. Concretamente, en el año de 1841, el entonces alcalde constitucional de la ciudad, don José Falcón, impulsó el proyecto de la deseada Alameda o Plaza de la Constitución mediante suscripción entre la población y la creación de una junta de vecinos para llevar a buen fin el inventado proyecto. A finales de este año, la idea se va haciendo realidad con la adquisición de 20 camapés o bancos de cantería azul que, ante la insuficiencia de la aportación popular, la corporación debió subastar un día de agua del chorro para con su renta subvencionar los gastos ocasionados a la sazón. Coincidiendo con todo ello, se talan los viejos álamos y se plantan laureles de India y plátanos orientales, y en 1842 se cierra el paso existente entre la calle Duende y la Alameda por cesión del ayuntamiento a la familia de León y Coven del mencionado paso. En el año de 1843, cuando se comienza la pavimentación de las aceras que circundan a la plaza, lo que indica que esta estaba prácticamente concluida. Madoz, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico del año 1849, hace mención a la Alameda con las siguientes palabras, leo textualmente: en la plaza de San Juan se ha construido en estos últimos años una bonita Alameda rodeada de asientos de piedra y cubierta de grandes y frondosos árboles, entre los que descuellan los chopos y los álamos. En medio de las calles formadas por estos árboles hay grandes cuadros de flores cuya fragancia embalsama en todas las estaciones esta hermosa plaza. Siguiendo los planteamientos urbanísticos en boga en la segunda mitad del siglo XIX, se conforma la plaza o Alameda con una traza de indudables reminiscencias románticas. El perímetro de esta parecía enmarcado por varios pilares poligonales con vértices vivos, realizados en cantería gris y entrelazados por una verja de aproximadamente metro y medio de altura, a base de hierro forjado. Como elementos decorativos a reseñar destacan los jarrones que rematan dichos pilares. El acceso se realizaba a través de cuatro entradas dispuestas simétricamente, unas enfrente de otras, a cada uno de los lados del rectángulo que componen la plaza. A lo largo del presente siglo, la Alameda ha sufrido pequeñas remodelaciones estéticas, desapareciendo la verja, sustitución del pavimento y algunos aspectos coyunturales, como la renovación de zonas ajardinadas o parterres, que en muchos casos ha supuesto el aumento de la superficie de los mismos, así como la sustitución de la vegetación ornamental, variando sustancialmente su diseño inicial. En los años 60 del presente siglo, con la idea de ennoblecer aún más el recinto, se erigió un monumento conmemorativo, que vemos en esta diapositiva, que representa al hijo de esta ciudad, don Fernando de León y Castillo, primer marqués del Muni. Consta este monumento de un pedestal de cantería gris y busto de bronce, obra del escultor Bloch. Completándose la ornamentación de la plaza en la década de los 70, con la colocación de farolas de pie y pared fundidas en Madrid de estilo romántico por la sociedad jareño en el año 1832, según el modelo del año 1832. Actualmente este sector de la ciudad forma parte del conjunto histórico-artístico de San Juan y San Francisco de Telde desde 1981. Sin duda alguna, esta declaración de espacio a proteger beneficiará a la plaza por antonomasia de la ciudad de Telde, que cuenta con una superficie aproximada de unos 1.500 metros cuadrados, convirtiéndola en la principal zona de esparcimiento del barrio fundacional. En párrafos anteriores se ha indicado cómo el primitivo espacio libre había quedado separado de la llamada plaza de arriba, que con sus aproximadas 600 metros cuadrados ha afianzado en este siglo su condición estrictamente parroquial. Se trata de una explanada de forma irregular, no coincide, perdón, de forma irregular, situada delante de la fachada principal de la iglesia matriz y de la casa parroquial. Su evolución histórica debió ser la misma que la de la Alameda, hasta mediados del siglo XIX. Con posterioridad a esta fecha se posee documentación gráfica que permite evaluar su estado a principios de la presente centuria. Una vez levantadas las torres de la iglesia de San Juan, se inician las obras de asentamiento de este lugar mediante pavimentación con losetas de cemento, la colocación de bancos de asiento, parterres circulares, etc., que con pequeñas modificaciones temporales ha llegado hasta nuestros días, destacando la erección de un monumento en memoria de don Gregorio Chili Naranjo, fundador del Museo